Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2023. Me acompañan Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Está con nosotros también el señor Jesús Baena.
Denise, ¿cómo estás? Memo, buena tarde.
Muy buena tarde.
Bueno, vamos con la información más importante. Lo decíamos ayer, un día muy importante para la política. Adelante, Memo.
Así es, Denise. Comenzamos con lo más destacado de este viernes. Define el partido Morena candidaturas a gobernador en 9 estados. Ya inició con Yucatán en un anuncio que va a ser, bueno, está siendo escalonado. El partido va a dar a conocer a los ganadores o ganadoras de las encuestas para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en los 8 estados y la Ciudad de México, que tendrán procesos electorales el año que viene. Por lo pronto, Morena debe cumplir, y esto es importante mencionar, el principio de equidad de género que fue ordenado hace un par de semanas por el Instituto Nacional Electoral, lo que implicaría que al menos 5 de estas 9 candidaturas deberán ser ocupadas por mujeres. El primer anuncio fue ya el de Yucatán, como te decía, donde Joaquín Huacho Díaz Mena resultó el hombre mejor evaluado y Verónica Camino fue la mejor mujer evaluada. La dirigencia del partido aún debe resolver sobre la paridad de género o no para definir la candidatura al gobierno del estado. Se espera que a las 6 de la tarde de este viernes, la dirigencia del partido dé a conocer los resultados finales en una conferencia a medios. Le van a seguir también, y empezamos con Yucatán, pero le siguen Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, y el anuncio final será la Ciudad de México.
Estaremos, por supuesto, muy pendientes de estos resultados. En el caso de Yucatán, se da a conocer cuál es el hombre mejor evaluado y la mujer mejor evaluada, y vamos a ver también cómo ocurre en los demás estados. Le digo, por el se dio a conocer un horario en el cual iban a darse estas reuniones. Apenas va un estado, ya tendríamos que estar conociendo más, ¿no?
Sí, y los resultados finales incluso dijeron que era a las 6 de la tarde, pero que entre las 6 y las 9 de la noche, en ese rango de tiempo, se darán a conocer ya de manera pública los resultados. Es decir, se van a dar a conocer, Denise, quiénes son los mejor evaluados, pero esto no significa, hasta que se dé el anuncio, sí, que ellos van a ser él o la candidata.
Adelante.
Bueno, ¿y qué pasó en las horas previas? Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad en un evento con simpatizantes que tuvo ayer por la tarde en la Arena México, pues la Coordinadora Nacional de Defensa de la 4T desató porras y también gritos durante el anuncio y la presentación que hizo de los 5 aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena, que estaban en este acto. Y justo horas antes de que se empezaran a dar a conocer estos detalles de quiénes ganarán las encuestas, bueno, pues pidió Claudia Sheinbaum unidad a todos los integrantes del movimiento, y así lo hizo.
Y quiero que se levanten todos y todas los que estamos en esta gran plaza. Quiero un compromiso que se llama unidad. ¡Arriba todos!
Gran reto para Morena, claramente, el día de hoy en ese sentido. Pero también hay otra información. Adelante, Memo.
Así es, Denise. Samuel García anunció ya recorridos por todo el país. Esta mañana subió un video a su cuenta de Instagram. Ahí el gobernador de Nuevo León, todavía gobernador Samuel García, aseguró que no fue una decisión fácil postularse como aspirante a la presidencia de México. Afirmó que México, dijo en este video, merece algo nuevo y que desde el nacimiento de su hija, sus ganas de mover al país se triplicaron. Anunció pues que va a iniciar visitas por todo el país para compartir, dijo, lo que él llama la visión de Estado que tiene para México, y afirmó que como familia y como jóvenes tienen mucho que aportar a México.
Nos registramos este domingo y yo lo que te pido es que me vuelvas a dar tu confianza, que apuestes por lo nuevo, por los jóvenes. Hoy los jóvenes somos mayoría, somos más del 60% de México y merecemos algo fresco, moderno, nuevo.
Bueno, ahí las declaraciones que hizo sobre esto, y que valdría la pena hablar con él. Pero bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a eso y regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LikeQ, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LikeQ de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante. Le hablábamos ya de lo que se va a vivir a lo largo del día en repetidos eventos. Se van a ir dando a conocer los resultados de las encuestas de Morena en varios estados para definir candidaturas, o por lo menos quiénes son el hombre y la mujer mejor posicionados. Vamos a tenerles información, y hablábamos también de lo que está pasando allá en Nuevo León con la decisión del gobernador, que tiene pues 2 años en el puesto, de anunciar que se lanza la presidencia de la República. Pero hay más. Adelante, Memo.
Así es, Denise. Leonardo Lomelí Vanegas es el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, la Junta de Gobierno de la UNAM dio a conocer ayer por la tarde que Leonardo Lomelí, licenciado en Economía y doctor en Historia, por cierto, será el sucesor de Enrique Graue a partir del próximo 17 de noviembre. Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM desde hace 8 años, hay que decirlo, fue elegido entre 10 candidatos y candidatas que fueron preseleccionados y estará en el cargo para el periodo 2023-2027, con la posibilidad de ser elegido en su momento para un segundo mandato. Tras esta designación, Lomelí, de 53 años de edad, aseguró que hay disposición en el diálogo con el gobierno, con el actual gobierno, y en entrevista esta mañana con Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, Leonardo Lomelí se dijo abierto a buscar financiamiento privado para la investigación de la UNAM. Escuchemos.
Creo que es importante buscar una mayor participación del sector privado en el financiamiento de la investigación, incluso en el contexto latinoamericano, estamos muy por debajo de la media, y también acceder más a financiamiento internacional, que lo hay para ciertos proyectos.
Y por cierto, sobre ese tema, el presidente López Obrador reaccionó a este nombramiento. Dijo que espera que cambie la dirección en la UNAM porque han limitado mucho el avance de la universidad y el acercamiento de la universidad al pueblo. Lo estaremos escuchando más adelante.
Adelante, Jesús. Y en más de la mañanera, ahora se rajan, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la entrega de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial. En su conferencia de prensa, el presidente criticó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, porque primero le mandó un escrito en el que se compromete a aportar los recursos de los fideicomisos para los damnificados del huracán Otis, y ahora desde el Poder Judicial se están interponiendo amparos. El presidente dijo textual: y ahora se rajan, se echan para atrás y la señora ya no se pronuncia. Mejor que les digan que cambió de parecer, la presionaron o por qué ya no van a cumplir, es lo que dijo.
Bueno, y vamos a Acapulco. Denise, ¿qué está pasando en Acapulco tras el impacto de Otis? Bueno, pobladores del puerto advierten, y aquí lo hemos platicado en Atando Cabos a lo largo de la semana, de los riesgos tras la destrucción de árboles por Otis. Conforme se van conociendo más de los daños por el impacto de este huracán, pobladores de esta zona afectada de Guerrero advierten que muchos de los árboles de la vegetación derribados por los vientos de Otis podrían convertirse en un eventual riesgo de incendios forestales por el calor que se ha registrado, hasta 35 y hasta 40 grados Celsius se ha registrado esta semana. Bueno, ingenieros en manejo forestal remarcaron la necesidad de diseñar ya un plan para restaurar esta zona boscosa, principalmente en la Sierra de Guerrero, después del paso de Otis.
Impresionante las imágenes satelitales en donde se muestra el antes y el después. Un antes con zonas verdes, sí, y después del huracán simplemente todo se fue.
En información internacional, mañana habrá una cumbre árabe sobre Palestina. Arabia Saudita va a recibir este sábado en Riad a líderes de países árabes para analizar la emergencia que enfrentan en Gaza y la situación muy tensa en Medio Oriente. Van a asistir los principales jefes de Estado de los 22 países que conforman la Liga Árabe. Entre ellos va a estar el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, cuyo país pues está siendo el líder en las conversaciones de mediación entre Israel, el grupo Hamas y también los Estados Unidos. También se tiene confirmada la asistencia de otros jefes de Estado y presidentes, como de Siria, también de Irak, y el presidente del Consejo de Liderazgo de Yemen.
Y bueno, sobre este mismo asunto relacionado con este tema, Hezbollah anunció la muerte de integrantes de su milicia. El grupo libanés informó este viernes que 7 de sus combatientes murieron bajo fuego israelí, sin especificar dónde ni cuándo. Con esto ya serían 68 los miembros de Hezbollah muertos en enfrentamientos con Israel desde que arrancó esta guerra entre Hamas e Israel desde el pasado 7 de octubre.
Y Palestina ha elevado el número de muertos. El Ministerio de Salud de Gaza informó que hasta este viernes han fallecido 11.078 palestinos, de los cuales 4.506 eran menores de edad. En tanto, la Media Luna Roja Palestina anunció que francotiradores estaban disparando contra el hospital Al-Quds, esto en Gaza, y que habría al menos un muerto y 20 personas heridas.
Y bueno, más noticias en este resumen de lo más destacado. El servicio de ChatGPT sufrió un intento de hackeo. La empresa OpenAI reportó fallas en su servicio de ChatGPT desde el miércoles pasado, generando intermitencias por varias horas a nivel mundial. Según la compañía, se trató de un ciberataque de denegación de servicio y que ya abrió una investigación al respecto. Unos hackers, piratas digitales, conocidos como Anonymous Sudán, han asegurado que son los responsables de este ataque cibernético.
¿Qué tal? Increíble.
Increíble, sí.
Sí, sí, sí.
Y además lo que se puede generar con ChatGPT.
Exacto, ¿no? Es lo que te iba a decir.
El riesgo.
Eso lo vamos a hablar más adelante, porque una cuestión, o sea, el hackeo de algo como ChatGPT, sí, y la posibilidad de alterar también el funcionamiento de ChatGPT, todo lo que puede significar, pero bueno, son las cosas que estamos un poco aprendiendo. Adelante.
Ya aprueba la FDA primera vacuna contra el chikungunya. La
gran administración, noticia, ¿eh?
Sí,
gran
buena,
noticia.
Buen avance, buena noticia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó la primera vacuna para prevenir la enfermedad causada por el virus que es transmitido por mosquitos. Esta vacuna de dosis única es fabricada por Valneva Austria GmbH. Está aprobada para adultos que tienen un mayor riesgo de exposición al virus y ya recibió designaciones de terapia innovadora y de vía rápida.
Extraordinario, lo vamos a estar platicando. Recordamos, por supuesto, lo que significó el chikungunya, particularmente, por ejemplo, en Brasil. En fin, es también transmitido por el mismo virus del dengue, bueno, por el mismo mosquito, perdón, del dengue, el Aedes aegypti. Lo vamos a estar platicando más adelante con Toño Lascano.
Y vamos a asuntos deportivos. Arrancó la última fecha del torneo de apertura 2023. Hasta este momento, 4 equipos ya clasificaron a la liguilla. Estamos hablando del América, del Monterrey, Tigres y Chivas. Esta noche inicia la jornada 17 con los partidos Atlas contra Necaxa y Mazatlán contra Toluca, los Diablos Rojos, mientras que para el fin de semana destacan los partidos Pumas contra Chivas y Tigres contra las Águilas.
Bueno, y vamos, América. Miren, ya está en la conferencia de prensa donde van a anunciar, no hay mucha, digamos, duda, pero donde están anunciando los resultados de las encuestas de Morena en Veracruz. Cruz, adelante, vamos a escucharlo.
Preguntas de control, el interés en la política, en donde el 38% nos dice que está un poco interesado en la política, 23% dice algo. Adelante, por favor. El rumbo del Estado, 41% dice que el Estado va en la dirección correcta. La que sigue, por favor. Y ahora sí, en intención de voto por partido, tenemos que 56% nos dice que el partido por el que hoy votaría sería Morena. Adelante, por favor. El partido por el que nunca votarían en el estado de Veracruz, 52% dice que el PRI. Adelante, por favor. Y ahora sí, nos vamos a la parte de aspirantes. Recordando siempre que se mide el conocimiento, hablando de conocimiento, quien tiene el mayor número de conocimiento es Eric Cisneros, con 33%. Seguido de Manuel Huerta por 29% y Rocío Nale 26%, que son los tres primeros lugares. A todos se les relaciona en primer lugar con el partido Morena, y en la opinión que se toma de cada uno de los aspirantes, quienes están en primer lugar es Manuel Huerta con 18% en la opinión buena, seguido de Rocío Nale con 16.1% y en tercer lugar Eric Cisneros con 13.5%. La que sigue, por favor. Hablando de los atributos, que son honestidad, cercanía, quien conoce mejor su estado y quien considera que cumple lo que dice, leemos rápidamente a los primeros lugares. En honestidad es Rocío Nale con 7%, seguida de Manuel Huerta con 6.4%, en cercanía es Manuel Huerta con 9.7%, seguido de Rocío Nale con 5.9%, En conocimiento del Estado, en primer lugar Rocío Nale con 6.7 y Eric Cisneros con, perdón, Manuel Huerta, ver, con 11%.
Así están presentando, queríamos que lo escucharan. Vamos a una pausa, creo que nos va a tocar el momento más importante, pero vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y podemos todavía escuchar, le pregunto al equipo si podemos todavía escuchar adelante lo que se dijo, en la lo que se está diciendo, adelante.
Y 3.5 para Manuel Huerta, los candidatos y candidatas más posicionados en el Estado, para el caso de los hombres es Manuel Huerta y para el caso de las mujeres es Rocío Nale. Ficha metodológica, como ya mencionaron, es una encuesta espejo, eso significa que se realiza con la misma metodología y mismo cuestionario en las mismas fechas. Bueno, en este caso fueron 1.320 encuestas.
Vamos a dejar esta presentación. Creo que lo interesante es, se hizo una conferencia de prensa similar allá en Yucatán, en donde se habló del porcentaje, incluso que pesa el tema de la honestidad y los atributos y demás. Que nos lo platique y que nos, más bien, lo platicamos con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, un día muy esperado en el sentido de que se definen los candidatos del Partido Morena a las gubernaturas. Se empezó a dar estas dos conferencias de prensa, la primera Yucatán, la segunda Veracruz. Complejísimo el asunto.
Sí, van retardados, ¿no? Van retardados.
Sí, claramente.
Pero fíjate, son, lo están haciendo tan de emoción que van por orden alfabético inverso, ¿no? Empezaron de Yucatán, Veracruz, para que el último fuera Ciudad de México. O sea, ¿no? Porque saben, ¿no? Del estrés que se genera Ciudad de México. Bueno, como lo platicamos ayer, van a generar al hombre y a la mujer, van a generar los más competitivos y hasta el final nos van a decir, bueno, una vez con los resultados, las cinco mujeres que entran son estos y los cinco hombres que entran son estos. En algunos casos en Veracruz esperábamos que Rocío Nale apareciera ahí como la mujer más calificada porque sí iba adelante, pero en otros casos los hombres bien calificados van a tener que ceder su espacio a las mujeres. Ni modo, así va a ser porque así es la regla. Y así lo vamos a estar viendo. Son en general como 10 preguntas que hacen. 10 preguntas, y le dan peso a cada pregunta, y al final nos dicen cada candidato cuántos puntos sacó de los 10 puntos que reparten. Bueno, eso tiene una ventaja. No hay margen de error. No es de que ganó por un punto, ganó con el 43, contra el 42. No, tuvo 6 puntos y el otro 3.5. Entonces tuvo más puntaje. Entonces, para ellos es cierta ventaja de que no hay margen de error. Puntean y además controlan variables como que respeta los derechos de las mujeres, conoce el Estado, es más honesto, puede ser buen candidato. Y son 10 preguntas. Así le han hecho y así les ha funcionado. Así les ha funcionado, pocos rompimientos y muchos triunfos.
No, ahora mira, cuando ponen en Yucatán, dicen Guacho Díaz Mena, 40.1% consideró que debía ser candidato. La primera mujer, Verónica Camino Farjat, 8.9%. Entonces, el hecho de que estén poniendo en una lista no solo al hombre y a la mujer, sino que al lado le pongan el porcentaje, también va a dar una idea que eso se va a tomar en consideración a la mera hora. ¿Estás de acuerdo? Es decir, ahí hay una diferencia pues abismal, ¿no? De 40 a 8.9.
Sí, de hecho la justificación para qué mujeres van siempre va a ser las más competitivas. Y entonces en esa diferencia importa. No es lo mismo que te den 60 contra 10 que 40 contra 35. ¿No? Bueno. Entonces, sí, las más competitivas. Y esa es justificación. Por cierto, desde la mañana se filtró que la Ciudad de México estaba decidida, pero pues no es oficial. Aquí estamos esperando todavía.
Así es. En todo caso, digo, desde el punto de vista del partido, pues una forma de claramente mantener en vilo y la atención de todo el mundo a lo largo del día, que como tú lo decías, le están haciendo emoción, van tarde además, las conferencias estas de presentación son mucho más largas de lo que uno se hubiera esperado, básicamente. Y lo otro es que supongo que todo esto está con dos objetivos, hacia afuera el llamar la atención, el mantenerla en vilo, el obviamente legitimar el procedimiento interno, y hacia adentro me imagino que también mantener la unidad al tener presentes a los diferentes candidatos o aspirantes y hacerlos hablar, como fue el caso allá en Yucatán. Es decir, es como muy complicado no asistir, irte, es decir, creo que está construido para eso, ¿no?
Sí, desde ayer están todos en la Ciudad de México, desde ayer. Y ellos les van citando uno por uno, entran por una puerta, sí, y así sí. Como termina Yucatán, salen los de Yucatán y entran a Veracruz. Y todos, ¿no? Se les presentan los resultados con esa lentitud, y ahí dejan que cada uno se exprese, unidad, o sea, que todo el mundo tenga algo, están unidos, ya que quedan ahí.
Sí, o sea, armado para que nadie se pueda ir, ¿no?
Exactamente. Todos, o sea, están presentes.
Para no inconformarse, básicamente, o para que no haya inconformidades. Bueno, eso, por supuesto, habrá que verse. Ya hubo una, claramente, en el proceso de Morelos. Fue de otra manera, pero, en fin, interesante. ¿Ves algo más sobre las encuestas y la forma en que se están presentando? Insisto, a mí me pareció complejo esta valoración de las diferentes preguntas y el peso que les dieron.
Así lo han hecho, desde el 2021-22, así lo hicieron. No es un experimento. En el 23 también, ¿no? Nomás que estaba más cantado, y ahora pensábamos que podía ser distinto por lo de Brad y Claudia, donde no hubo este tipo de preguntas, hubo directas casi.
Sí.
Aquí algo más es que sí preveo sorpresas, no sorpresas en ganadores, no, sorpresas en que quién va a quedar, cómo que en Tabasco no quedó, cómo que en Guanajuato no quedó. No, el cómo decidir qué mujeres entran, creo que puede generar algunas sorpresas.
Muy bien, pues por lo pronto solo tenemos los datos de Yucatán y Veracruz. Y le vamos a estar informando, aunque dudo la verdad por el tiempo que están tardando, sí. que nos toque alguna otra, pero te agradezco muchísimo. Dime.
Oye, tenemos los ganadores hombres y mujeres, no hay candidato todavía.
Bueno, sí, claro, pero insisto, en el caso, por ejemplo, Yucatán, 40 contra 8, ¿te parecería?
Es muy claro.
Sí, ¿te parecería probable que
no,
le,
se, no, o sea, yo creo que es de más competitivas, digamos.
Vamos a ver, pero tienes razón, es el hombre y la mujer que pasan, pero insisto, al lado les ponen ese número, y cuando hay 48, me parece que sería muy complicado decidir que entonces es la mujer la que los represente. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando todo esto. Te agradezco muchísimo. Gracias, Rui.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, nos vamos con Sara Pablo, que tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Desde Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que ahora se rajan la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y los legisladores, y ya no quieren que los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, luego de que senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que eliminó 13 fideicomisos. El Ejecutivo pidió que haya claridad por parte de la ministra y dijo que de cualquier modo el gobierno cuenta con presupuesto para atender a la población afectada. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que hubo una reunión ya con la ministra presidenta y se informó que derivado de los amparos y de la acción de inconstitucionalidad, pues había que esperar la resolución por parte de los ministros. Sin embargo, pues ella señala que hay conflicto de intereses porque en algunos casos las solicitudes de amparo se presentan por parte de los mismos jueces, además de que se ha demostrado que no hay afectación para los trabajadores. Esto dijo el presidente.
A ver, vamos a una pausa y regresamos con lo que tiene Sara Pablo de la mañana. Gracias, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, vamos a escuchar al presidente hablando sobre el tema de los fideicomisos del Poder Judicial.
Es muy lamentable, ¿no?, que estas cosas sucedan, porque no solo fue la presidenta de la Corte, luego del oficio de la presidenta de la Corte, hay un acuerdo, Congreso, y firman hasta el representante del PAN, y ahora se rajan se echan para atrás. Sí, pero ya no es uno, ya no sé cuántos amparos, y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron.
En otro tema, con la llegada de Leonardo Lomelí a la rectoría de la UNAM, el Ejecutivo confió en que cambie la dirección porque consideró que la universidad ha estado alejada del pueblo. Sin embargo, señaló que el economista pertenece al mismo grupo que hasta ahora ha dirigido la máxima casa de estudios. De cualquier modo, dijo, es una oportunidad.
Ya eligieron. Yo espero que cambie, ¿no?, la dirección de los últimos tiempos en la UNAM, porque han limitado mucho el avance de la universidad, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto una universidad elitista, al grado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo manejan egresados del ITAM.
Y horas antes de que Morena dé a conocer a quiénes serán sus candidatos o candidatas a las gubernaturas, el presidente señaló que será la gente la que decida libremente y se tiene que tomar en cuenta el programa, el candidato y el partido.
El candidato, la candidata, ¿quién es? ¿Tiene convicciones? ¿Tiene principios? ¿Tiene ideales? ¿O es una revista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo? Y en una de esas, para hacerse grande con la riqueza, mala vida. Entonces, mucho ojo.
El presidente estará de gira este fin de semana aquí en Baja California. El reporte que tengo, Denis.
Gracias, gracias Sara por esa información. Y nos vamos justamente para hablar sobre el tema de la rectoría con Pedro Salazar. Pero antes, rápidamente me decías, Memo.
Sí, Denis. Finalmente se va a conocer la cifra final de preferencia como candidato de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo por el estado de Veracruz. Manuel Huerta, 15.2%. Rocío Nale, 16%. Esas son las cifras que presentó Mario Delgado ya al final. Y también se están anunciando, bueno, él dijo que en las tres encuestas, dijo Mario Delgado, estamos por arriba del 50% en Veracruz, se consolida, dice él, como un estado obradorista. Más tarde, ¿qué estado sigue el anuncio, Denise? Sería el estado de Tabasco, y también se anunció que originalmente a las 5 de la tarde se iba a dar esta presentación final pública de los coordinadores estatales de la transformación. Originalmente a las 5, se ha movido la hora a las 8 de la noche.
Gracias, y me voy con Pedro Salazar. ¿Cómo estás, Pedro? Abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo viste finalmente la decisión? Efectivamente, se queda en el mismo grupo, digamos, la decisión de quién es el rector es Lomelí, y es el secretario, digamos, es casi como si fuera el rector fuera un presidente y el otro su primer ministro, y se queda el primer ministro. En ese sentido, es, cero cambio.
Así es, Denise. Mira, a ver, digo, primero celebraría cómo terminó el proceso, es decir, al final la Junta de Gobierno hizo bien su trabajo y la designación de Leonardo Lomelí ha sido muy bien recibida dentro y fuera de la universidad en términos generales, digamos, ¿no? Es alguien que conoce la universidad, lo digo objetivamente, como pocas personas. O sea, Leonardo es el rector electo, es una persona que conoce a la universidad de arriba abajo, y es un hombre que ha sabido además acompañar a Graue durante los 8 años, pero que también supo ser director de la Facultad de Economía, que no es una director fácil, una facultad fácil, durante un periodo y medio. Es decir, es alguien que tiene experiencia directiva y que tiene además, digamos, capacidad de conducción institucional. Ahora bien, es cierto, es una persona muy cercana al rectorado actual, pues el segundo a bordo, lo decías tú con un símil que creo que se sostiene, es decir, fue la persona más cercana durante estos dos periodos del rector Graue, y en ese sentido pues forma parte de un grupo que ha sabido gobernar a la universidad de manera estable, y creo yo que de manera, positiva a lo largo de varios años. Tiene una oportunidad de hacer cambios, ayer lo dijo en su toma de posesión, creo que con claridad le dará continuidad a aquello que considera que debe continuar, pero yo creo que tiene un margen de maniobra interesante para propuestas innovadoras. Yo leí su plan de trabajo y la verdad es que es muy convincente, sobre todo en lo que tiene que ver con desarrollo científico e investigación. Creo que ahí tiene cosas muy interesantes. También en el tema de dar prioridad a los bachilleratos y mirar hacia los más jóvenes, que creo que esa es una prioridad que no debe desatenderse.
y en ese sentido, bueno, tiene ventanas de oportunidad que esperemos las aproveche. Creo que llega con un bono de legitimidad importante. Las reacciones, incluso desde la presidencia, confirman lo que yo más celebro, que es una designación que afirma la autonomía de la universidad.
¿Sí?
Es decir, por la manera en la que la Junta decidió y por el perfil del nuevo rector, la autonomía de la universidad sí es un valor que está afirmándose,
sí,
digamos,
sí, sí,
en este
acto. Nadie pone en duda eso, claramente.
Eso vale mucho. Yo creo que eso vale mucho, porque teníamos dudas hace algunos meses de si eso iba a prevalecer o no, digamos, o si iba a ser...
Sí, 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 iban a intervenir.
Exactamente. Y eso, pues, no sucedió, y no sucedió en el proceso y no sucedió en el resultado. Ahora bien, tiene un reto enorme de conciliación y de tender puentes y de establecer una comunicación, pues ni más ni menos que con el gobierno de la República, lo cual es muy importante desde la autonomía, saber al mismo tiempo tener una relación equidistante, pero de comunicación y de colaboración, pues
sí,
con quien gobierna el país, ¿no? Y creo que ese reto es enorme hoy.
Hizo una declaración que me pareció interesante sobre, dijo, quienes se, digamos, no lo dijo con estas palabras, pero quienes pintan para ser los próximos gobernantes o las próximas, como que fue muy positivo al respecto.
Creo que hace bien, creo que es un optimismo fundado, déjame lo digo así. La candidata, precandidata, pre-precandidata de Morena, pues es una universitaria que conoce muy bien los procesos internos y que ha tenido acercamientos interesantes a través de gente que forma parte de la universidad con sectores muy, digamos, lastimados de la ciencia y la tecnología por el gobierno actual. Es público, no digo nada que no sepamos todos, que la relación, sobre todo el CONACYT con la comunidad científica en general y la universitaria en particular, ha sido
catastrófica,
muy negativa. Y la precandidata ha tirado puentes en otra dirección, ha dado señales de que su política en la materia sería una política muy distinta a la actual, y yo creo que eso es una de las cosas que Leonardo Lomelí está leyendo. Y por el otro lado, la otra precandidata, pues tiene también un perfil muy cercano hacia las cuestiones de desarrollo tecnológico, de ciencia, es alguien que también tiene una empatía, digamos, con los temas vinculados con el quehacer, que sería el quehacer propio de la universidad. En ese sentido, me parece que él está calibrando un cambio, digamos, de ambiente político favorable, y espero que tenga, y así lo ha declarado, la sensibilidad y la capacidad de aprovecharlo, porque, bueno, esto va a cambiar muy pronto. Esta designación era muy importante, pues, no solo para la universidad, sino para el país. Creo, insisto, que se llevó a cabo de la mejor manera, en los mejores términos. Es una persona muy capaz, tanto
muy
académicamente.
Ahora sí que lo veremos, ¿sí?
Muy probada. Y bueno, pues ahora le toca demostrar. Ahora
claro,
le toca demostrar como rector lo que hará, y habrá que estar muy atentos.
Te agradezco muchísimo, Pedro. Gracias por acompañarnos hoy para platicar de esto y, por supuesto, a lo largo del proceso. Destaco el tema que decías, la autonomía claramente con la que se llevó a cabo esta designación respecto al poder político. Gracias, Pedro.
Yo con eso me quedo, Denise. Muchas gracias y nada, seguimos en comunicación.
Gracias. Bueno, y nos vamos a ir con otras cosas, bueno, con más información y sobre todo con este tema de lo que está ocurriendo en Morena. El día de ayer, muy fuerte lo que ocurrió en la Arena México. Vi la hora de evento que se llevó a cabo, y pues lo que fue muy impresionante es la pasión con la que claramente los grupos enfrente de Claudia Sheinbaum manifestaban sus pues sus posiciones, Clara por una parte, gritaban unos, Harfuch por el otro, en fin, obviamente ahí hay todo una tensión en el ambiente. Está con nosotros Viridiana Ríos. Viri, te quería yo preguntar tu punto de vista sobre este proceso y las posibilidades o no que ves, uno, de ruptura, y dos, de las consecuencias sobre la imagen de la candidata, digamos, o precandidata Claudia Sheinbaum, la narrativa de que lo que se va a dejar en evidencia hoy es si ella tiene o no el bastón de mando, creo que permeó, y eso me parece que va a ser importante en lo que se piense de ella al final del día.
Denise, bueno, esta narrativa de que Claudia pierde si Omar Harfuch resulta no ser el candidato para la Ciudad de México está basada pues en una idea que ha cundido en los medios y en columnas de opinión, pero no en lo que ella ha dicho.
Sí, es cierto.
No en lo que ella ha dicho. Ella ha sido muy clara en que va a ser muy racional en su toma de decisiones, pues de hecho me parece que tiene un temple hasta cierto punto muy científico hacia esto. Ha dicho que se van a dar a conocer con toda claridad los resultados de las encuestas y bueno, es lo que estamos viendo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, esta narrativa no sé si está fundamentada, yo incluso a veces lo pienso en una forma muy masculina de concebir a la política, en donde pues los hombres son esta suerte de protagonista que tienen que humillar a sus contrincantes y que crean sus propios equipos de fútbol pues para meterse unas golizas. Yo creo que eso está pues muy muy claro, es una encuesta en la que se puede subir, se puede bajar, es una encuesta en la que además se consideran pues muchos atributos, pero creo que aquí sí hay una decisión política y tampoco pues digamos debamos minimizarla, que
es lo que te iba a decir.
Estamos observando es que en vez de que se utilice el puntaje final, es decir, la totalidad de los atributos que se miden en estas encuestas para definir cuál es el nivel de competitividad de la candidata mujer y el candidato hombre, lo que estamos observando que está haciendo Mario Delgado es que está utilizando solamente una de las preguntas de la encuesta. Uh-huh. Una pregunta que tenía un valor de 3 puntos de 10. Con base en esa pregunta, que es la preferencia como candidato de Morena, es que se está creando una tabla perfectamente transparente para todos y en donde se está pudiendo ver, digamos, qué tan competitiva es la mujer con respecto al hombre. Esa, Denise, es una decisión sin duda política.
Claro.
Yo me hubiera esperado, te soy muy sincera, que ellos utilizaran el puntaje final, porque bueno, si no, ¿para qué lo crearon, no? Si no, ¿para qué hubiéramos estado sumando puntitos durante meses y meses para ver quién era más competitivo si solo se trataba de una pregunta?
A ver, Viri,
en esa pregunta,
sí, dime, sí, continúa.
En esa pregunta, Denise, nosotros sí tenemos evidencia, porque se han dado a conocer ciertas encuestas, de que en esa pregunta Clara está muy cerca de Omar, muy, muy, muy cerca. De hecho, en el puntaje general, Clara no le va tan bien como le va en esa pregunta en específico. Entonces, esta decisión política, queriéndolo o no, le está dando cierta ventaja a Clara por encima de Omar. Eso a mí me parece evidente viendo yo los datos. O sea, no es una opinión, es solamente observando cómo se está haciendo la contabilización.
A ver, déjame nada más sobre lo que decías de que se hace esta narrativa. Efectivamente es una narrativa que se logró imponer el tema y claramente si lo revisas, por supuesto las voces opositoras o cercanas a los opositores a la Cuarta Transformación son quienes más lo promovieron, que es si Claudia no impone a su candidato es porque entonces Andrés Manuel logró imponer a la suya, básicamente, o es él el que tiene la última palabra. Efectivamente es una narrativa impuesta o muy manejada por la oposición a la Cuarta Transformación. Sin embargo, también es cierto que Andrés Manuel López Obrador era contrario a Omar García Harfuch y cercano a Clara Brugada. Es decir, ahí también hay un tema en donde las percepciones cuentan. Me gustaría escuchar eso. Déjame ir una pausa y regreso contigo porque lo que me gustaría saber es cómo va a ser para Claudia manejar una u otra de las posiciones a partir de lo que se decide esta noche. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Viridiana Ríos, analista política, académica, con nosotros. Viri, te preguntaba, pase lo que pase esta noche, va a haber una interpretación sobre Claudia Sheinbaum independientemente de los resultados.
Así es, Denise. Mira, nuevamente me parece que esa interpretación, ¿sí?, pues no se fundamenta en nada de lo que ella ha dicho. Creo que de hecho pues es un fenómeno interesante cómo la palabra de las mujeres no se toma en serio en la política. Yo pienso que si alguien como Monreal hubiera salido a decir que su mecanismo preferido de selección es uno, no se habrían escrito pues docenas de columnas diciendo que en realidad era otro. Entonces creo que aquí sí hay una forma de interpretación de las decisiones de Claudia que es muy distinta de cómo se interpretan las decisiones de otros políticos. Ahora, me decías que probablemente López Obrador era más cercano a Clara que a Harfuch. No sé si sea así, honestamente, pero lo que se observó durante el periodo de Claudia como jefa de gobierno es que una de las alcaldías a las que más se favoreció con recursos fue Iztapalapa.
No, es que eso es distinto. Perdón, Viri, es que sí creo que Clara sea más cercana al presidente de lo que es Harfuch, lo que no quiere decir que Claudia no haya sido muy cercana ni sea muy cercana a Clara. Efectivamente, creo que había una relación especial entre Claudia y que la ha habido entre Claudia y Clara muy patente durante su gobierno. Pero digamos, lo uno no quita otro.
Claro, pero si tenemos la interpretación de que es Claudia quien está tomando la decisión y de que es una pérdida para Claudia el que no sea Omar Harfuch, pues entonces digamos no cuadra con el hecho de que si acaso a quien vimos el favoritismo en términos presupuestales fue a Iztapalapa.
Sí.
Entonces hay además otra contradicción en esta interpretación, además de la que ya mencioné. Está la contradicción de que por mucho tiempo se nos dijo que Claudia era un apéndice de las decisiones tomadas por López Obrador. Y de pronto ahora, en solamente esta temática y en solamente este tema, se nos dice que no, que están enfrentados Claudia con López Obrador. Entonces, nuevamente, otra vez ahí hay una inconsistencia en las interpretaciones. Yo como lo veo es de la siguiente manera. Hay una voz muy fuerte opositora, probablemente con mucha capacidad de influencia en las columnas de opinión, que sí desea y que se siente más atraída probablemente a un candidato Harfuch, como Harfuch. Y entonces encuentran distintos argumentos para pues posicionarlo como el mejor e incluso intentar decir que sería una pérdida para Claudia si no fuera él el candidato.
Interesante. Sí, creo que es importante también recordar cómo empezó esto. Y esto empezó con la idea de que Harfuch era un candidato solo en el caso de que estuviera en peligro ganar la Ciudad de México frente a la oposición, porque era más atractivo para las clases medias. En fin, así fue como se inició. También se dijo durante mucho tiempo que Claudia prefería que Harfuch fuera parte de su equipo a nivel federal y que en todo caso lo sacrificaría si hubiera dudas sobre quién gana en la Ciudad de México. En fin, son muchas cosas. En todo caso, pues esto es parte de la batalla política y la batalla de las interpretaciones. Viridiana, te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo.
Igualmente. Saludos.
Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, pero no sé si tengamos algo de última hora.
Denise, se está registrando un bombardeo fuerte en la Franja de Gaza nuevamente. Estamos viendo las imágenes que llegan por agencias. Fuerte el bombardeo. Estamos recabando información a ver qué es lo que está sucediendo.
Hoy hablaremos para cerrar semana sobre ese tema con Mauricio Meshulam. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y un tema muy importante fue la nota publicada el día de ayer en el periódico El New York Times y que vamos a platicar con Carlos Puch. Carlos, realmente, y gracias por tomarme la llamada, ayer en medio de una disputa muy fuerte para saber si la actual fiscal de la Ciudad de México se queda o no se queda en su cargo, una disputa que incluye, pues por supuesto, un enfrentamiento también político, un PAN muy lastimado por investigaciones que ha hecho la Fiscalía en torno a todas estas tranzas inmobiliarias en la Benito Juárez, con muchísima animadversión, en fin, muchas cosas ahí. Pero lo que saca el día de ayer, entre ellos firmado por Natalie Kitroev del New York Times, es pues que la Fiscalía habría utilizado una serie de investigaciones sobre desapariciones, secuestros, en fin, cosas de otra naturaleza para solicitar a Telcel y a Telmex que les entregaran datos de llamadas y ubicación de políticos efectivamente de la Ciudad de México, y además no solo eso, también de políticos de Morena como Horacio Duarte y Higinio Martínez, en la época en que se estaba disputando la candidatura de Morena en el Estado de México. Es decir, un uso claramente político de la Fiscalía. Es un campanazo, Carlos.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. Yo creo que es un campanazo por todo lo que dice la nota, pero de verdad es muy sorpresivo ver los nombres de Ingenio y de Horacio Duarte ahí.
Sí.
Porque esto quiere decir que este método, digamos, que es un método como nuevo, que no conocía, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que en casos de secuestro, de tal, no, el método, quiero decir, no el espionaje, pues se tiene que actuar pronto, no puedes ir con un juez.
Ya entiendo, creí que estaba haciendo...
No.
Porque efectivamente la justicia en México se ha utilizado de esa manera, eso no sería lo nuevo. Lo que tú dices es, lo nuevo es por dónde habrían encontrado la manera de hacerlo.
Exacto, ¿no? Que eso es un secuestro, es alguien que se acaban de llevar, etcétera, por favor, dame los teléfonos. Y de hecho, pues el director de comunicación social del Grupo Carso dice, sí, lo hemos hecho. Hoy mismo, creo que es Moni Swan, que estuvo en la comisión, dice, perdón, siempre se ha portado muy bien en esos casos urgentes. Pues sí, eso a lo mejor hace que tenga razón la fiscalía y dice, no tenemos ningún expediente, no, porque estos son casos policíacos rápidos que hay que resolver. Bueno, dicho lo del método, me pareció muy interesante el nombre de los dos políticos del Estado de México, porque las fechas coinciden cuando sí. La bronca estaba en serio sobre la gubernatura. Ambos dos quisieron ser precandidatos, evidentemente la favorita al presidente y por tanto de Claudio Sheinbaum en ese entonces era Delfina. Y es curioso pues que pidieron sus astros, ¿no? Que utilizaron este nuevo método para conseguir los teléfonos, sin saber dónde andaban, que se estaban mensajeando, etcétera, en esa que fue una bronca bastante seria. A veces nosotros los chilangos nos concentramos mucho en Chilangolandia y lo declara y tal y Omar y
no sé.
Pero aquella del Estado de México estuvo
fuerte.
Y bueno, y ya sabemos que pues digamos el aparato de seguridad de la Ciudad de México y de justicia pues sí quería saber dónde andaban aquellos dos, ¿no? Y qué estaban mensajeándose, qué estaban hablando sobre la posible en la bronca por saber quién iba a ser la candidata que acabó siendo la candidata de Morena y hoy es gobernador del Estado de México.
Creo que, me parece importante lo que el New York Times dice, y tú lo retomas inmediatamente, es que esto sería con base en 14 expedientes judiciales revisados por el New York Times. Es decir, que habría tenido acceso a esos expedientes judiciales en los que la Fiscalía General le pide a Telcel, a la empresa de telecomunicaciones, que entregue registros telefónicos y mensajes de texto, así como localización de ciertas personas, pero esto lo hace... digamos, aduciendo que está en una investigación sobre desaparición o secuestro. Esto es lo que tú decías, que es una forma nueva de utilizar una facultad. Es nueva en el sentido de te aprovechas de una facultad para investigar cosas muy, muy graves y que sí sería importante que... digamos, la empresa telefónica de esos datos, y cuelas ahí porque a lo mejor pones a 3 presuntos responsables de la desaparición y le agregas 2 más. ¿Sí me entiendes? O sea, pones a alias quién sabe qué, que puede ser el responsable, y luego pones Higinio y Horacio.
Porque estamos investigando, es decir,
¿sí?
Lo que decimos es, estamos investigando, me secuestraron ayer, no tengo tiempo para ir a tal juez, a tal cosa, tal, por favor, creemos que ese teléfono, a lo mejor por ahí va a pasar algo, ok, y pues el teléfono va, ¿no? ¿no? Y pues ahí metes los nombres que pues que quieras meter, pues utilizamos.
Sí, el que se te guste, el que te guste.
Exacto, ¿no?
Ahora, sí.
Y solo aclarar una cosa, porque hubo una confusión en redes ayer. Entiendo que aquí tenemos la Fiscalía de la Ciudad de México, es una Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, la Fiscalía General también se llama un poco general, etcétera. No, pero esto es CDMX, ¿eh? Lo que queda claro a lo largo del texto es que son los expedientes son de la
Fiscalía de CDMX. A ver, la Fiscalía, nosotros le hablamos, por supuesto, a la fiscal, no fue, digamos, positiva la reacción para comentar sobre este tema. La respuesta la dieron ayer, dijeron literalmente que ellos no sabían nada, que a lo mejor estaba falsificado, etcétera, etcétera, en fin. Pero en todo caso, lo que es importante de esto es, obviamente, tendría que haber una respuesta. Se da en un momento importante porque la fiscal quiere quedarse. Sabemos que está en un proceso de ratificación muy complicado. No tiene los suficientes votos. Evidentemente tiene la animadversión de los panistas. Y aquí sí quiero decir algo, que es una animadversión de los panistas que no se da por este mal uso de la fiscalía, una admisión de los panistas que se da por las investigaciones sobre el cártel inmobiliario. Y ahí nosotros, o sea, yo lo digo como periodista y además habiendo visto el trabajo de los reporteros de En Punto, un trabajo que desde hace mucho demostró que lo que se ha hecho en la Benito Juárez efectivamente fue un cochinero en materia de construcción y de violación de los usos, digamos, de lo que se podía realmente legalmente hacer. Entonces, se juntan dos cosas. Esto se da a conocer en un momento en el que hay una cuestión política de fondo, que es la ratificación o no de la fiscal, pero que va mucho más allá por lo que revela.
A ver, sin duda, esto es una utilización política. Porque ya todo es así, es decir, ¿qué quiere decir? El mismo texto también lo deja muy claro en su texto, dice, nosotros tuvimos acceso a eso en parte por una parte de Santiago Taboada.
Sí.
No necesitas imaginar mucho de quién...
¿De dónde salió la información? No, claro.
¿De Santiago Taboada? Pues sí, claro, por supuesto. Este es un golpe político para una fiscal que está... No hay problemas para ser ratificada. Uno sigue eso, pero uno nunca sabe cómo van a votar y cuánto necesita y si va a alcanzar los votos, etcétera. Pero son problemas para ser ratificada, sin duda. Y pues lo usan sus adversarios políticos,
que
que son los del cártel inmobiliario, probado periodísticamente antes que la fiscalía.
Sí, totalmente. Como dices, o sea, la lucha política permite que nos enteremos de eso, lo cual no valida necesariamente la otra posición. En fin,
no,
Carlos.
No lo valida.
Te agradezco mucho, te mando un abrazo, gracias.
Vamos,
tremendo tema, ¿eh? Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Juan Angulo está con nosotros, director del Sur de Guerrero. Juan, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Ah, ¿qué tal? Denise, buenas tardes.
Juan, cuéntanos cómo van las cosas, qué destacas de estas últimas 24 horas y de lo que ustedes han podido observar allá en Acapulco.
Bueno, pues sigue el problema de el restablecimiento de la luz. Bueno, ayer causó mucha preocupación, incluso hasta enojo el anuncio este de que se decretaba el fin de la emergencia en Acapulco. Por la noche ya la Coordinación Nacional de Protección Civil aclaró, matizó que se trataba de un procedimiento técnico, que no quiere decir que se piense que ya se resolvió todo, sino que técnicamente se está ya, dice, en la fase de recuperación y reconstrucción, pero sí se oyó muy rudo
que
dijera que se terminó la emergencia, porque no hay tal, ¿no? Nosotros sacamos anoche, hicimos un recorrido anoche por colonias del centro, la mayoría sin luz, de Nice, del centro de la ciudad, y de la zona de Las Cruces para la entrada principal a Acapulco viniendo de la Ciudad de México, igualmente sin luz. Hubo mucha preocupación y molestia de empresarios, uno de ellos muy conocido en Acapulco, Fernando Álvarez, el Gordo Álvarez, lo conocemos, dijo que, bueno, todavía no hay luz, todavía no hay internet, todavía no hay agua potable en muchas colonias de Acapulco, ¿cómo pueden decir que ya terminó?
Sí, es que sí se oyó, bueno, obviamente hay que entrar en mucho detalle para no escandalizarse.
Exacto, y bueno, Denise, bueno, lo que yo quería comentar contigo es una entrevista que le hicimos a Octavio Climent, que es un especialista, fue delegado de la Secretaría de Medio Ambiente en Guerrero, fue director, fue procurador de protección ecológica en el estado, y está advirtiendo que urge la intervención del gobierno federal para resolver el problema de la recolección de la basura y los escombros, que como lo hemos venido comentando, está en ciernes una crisis sanitaria, y que solo el gobierno federal, que tiene ingenieros militares, que tiene especialistas en reciclaje de desechos, puede enfrentar el problema, porque el ayuntamiento y el gobierno estatal están claramente rebasados. Dice que ya está saturado el relleno sanitario que tenemos afuera de la ciudad, que esto puede tener problemas porque eso se crearía un foco de contaminación muy 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 grave alrededor de este relleno sanitario. Y Denise está haciendo una advertencia de que no se nos olvide que el huracán terminó con la vegetación de Acapulco, que hay una tragedia humana, sí, pero también hay una tragedia de la diversidad biológica.
Lo comentábamos, Juan, es evidente en las, bueno, claro y evidente en las imágenes satelitales la forma en que, pues, no hay árboles ya.
Tenemos dos grandes, digamos, pulmones, el Parque Papagayo, que está destruido, y el Parque Nacional El Veladero, que es la parte alta de las montañas que todo mundo conoce de Acapulco. Están destruidas, y está advirtiendo que, bueno, este año fue el más caluroso, el más caluroso de que ha habido, y el siguiente se perfila igual, y está advirtiendo, bueno, vamos a tener el tianguis, vamos a tener el torneo de tenis mientras están incendiando los cerros de Acapulco. Está haciendo esa advertencia muy fuerte, Denise, y ese sigue siendo el problema. Todavía en un recorrido que hicimos ayer por prácticamente toda la zona urbana de Acapulco, Denise, en colonias populares, en colonias de clase media, de clase media alta, en donde hay condominios, donde hay grandes hoteles, basura y escombros por todos lados, Denise.
Uf, pues sí, por eso es que están, por eso es que se vuelve tan polémico el hecho de pensar en que se van a llevar a cabo estos temas cuando hay tantas cosas por resolver. Por otra parte, la necesidad de que la gente tenga trabajo, de que vuelva a llegar gente, en fin. Pero bueno, importante lo que dices de la tragedia también ambiental, porque es muy, muy notorio en las imágenes satelitales lo que pasó. Hoy ya no nos da tiempo, pero vamos a tener una conversación, espero que pronto, con un consultor ambiental, justamente sobre cuál podría ser el manejo y cómo podría abordarse ese tema también para reconstruirlo.
Nunca se ha podido lograr en Acapulco la separación de residuos, Denise, por más campañas que se han hecho, y hasta eso que ni se han hecho tantas. Pero es un problema que nunca se ha resuelto, como ya se ha hecho en otras ciudades.
Y como te lo decía, Juan, ojalá sirviera para que cosas que nunca se han hecho se pudieran resolver, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo, Juan. Que estés bien. Gracias.
Saludos, buenas tardes.
Gracias. Bueno, está con nosotros y le agradezco muchísimo. Está Enrique Acevedo, amigo, por supuesto, parte de este equipo en realidad. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Enrique, veíamos la entrevista que le hiciste una hora con Donald Trump y bueno, todo el mundo la puede ver a través de VIX, también se puede revisar en N+, pero a mí me gustaría un poco que nos dieras tus impresiones de lo que no se ve en cámara y un poco que me contaras. Se ve un Trump muy confiado en que va a ganar la presidencia de Estados Unidos. Me da la impresión de que le vale gorro los procesos judiciales. Al contrario, claramente te dice que le están haciendo bien. Sobre México, muy amable, pero al mismo tiempo ahí queda una duda acerca de qué pudiera pasar. En fin, ¿cuál fue tu impresión del personaje, Enrique?
Yo creo que lo lees muy bien, Denise. Está a poco menos de un año la elección en Estados Unidos y todas las encuestas lo marcan como un favorito, al menos en 5 de los 6 estados que pueden decidir la elección. Y esto es algo que he estado subrayando porque, pues con el sistema electoral en Estados Unidos, el hecho de que Trump esté ganando con una ventaja por encima del margen de error en lugares como Arizona, Nevada, Georgia, en Pensilvania, pues eso es un asunto al que hay que ponerle mucha atención y sobre todo que esté ganando con segmentos del electorado que normalmente no lo apoyan, entre ellos los latinos. 42% según el New York Times y Siena, la encuesta que publicaron la semana pasada, esta semana, el lunes, 42% de apoyo entre los latinos, Denise. Para tener una referencia, el republicano que más votos ha obtenido en la historia de Estados Unidos del segmento de los latinos fue Bush en 2004 con 40%, Trump se acercó en 2020 con 38% y ahora ya estaría por encima de ese récord histórico, así que pues muy significativo y esto se refleja en la confianza que dices que proyecta Trump, que proyectó con nosotros delante y detrás de cámaras.
Sí, se le veía muy cómodo. Por otra parte, un Trump que siempre ha sido muy agresivo, o por lo menos así lo percibimos en México, muy agresivo con nuestro país, y con esa contradicción entre muy agresivo y después hablando de que con gran relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que si todo pinta como parece, claramente te dijo que pensaba que se podría llevar bien si es que Claudia Sheinbaum gana. En fin, ¿tú cómo te quedó la impresión a ese respecto?
Sí, creo que su opinión sobre México ha evolucionado y creo que hay muchísimos factores que explican eso, entre ellos pues una especie de diplomacia suave entre su círculo cercano que lo ha informado mejor de lo que es México, de las pues complejidades sociales, políticas, económicas de nuestro país y el interés que esto ha despertado en el expresidente, ¿no? Creo que sí es una opinión más evolucionada, más informada y si no ha cambiado mucho en el fondo, sí en la forma, y eso pues tal vez haga una diferencia cuando importa.
A ver, déjame ir una pausa, me gustaría simplemente tu última opinión al respecto. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Enrique Acevedo sobre su entrevista con Donald Trump.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Enrique Acevedo sobre la entrevista que le hizo a Donald Trump. Y la verdad, Enrique, qué gran momento para hacerle la entrevista justo después de que el New York Times había puesto, pues como dijimos, la información de que pues tiene fuertes posibilidades de ganar nuevamente la presidencia de los Estados Unidos.
Sí, yo creo que el momento de la conversación importa muchísimo. Siempre importa en cualquier conversación, delante, detrás de cámara. El momento de una conversación influye mucho en el ánimo, en la actitud de los participantes de la conversación y en este caso, pues me parece que por eso llegó de nuevo, ¿no? Con la autoconfianza, tan relajado y seguro de sí mismo. Y también me parece, Denise, pues es muy revelador del poder que tiene la audiencia hispana en los Estados Unidos para Trump, el votante latino, y la relación con México, porque, o sea, es una entrevista, una exclusiva de Televisa Univisión que se logra precisamente por eso, porque sirve a una audiencia que es sumamente importante para el proceso político en Estados Unidos por la relación con México.
Sí, y que para él fue súper importante, importantísima a la hora de ganar la última vez la elección. Normalmente los latinos se pensaba votaban demócrata, en este caso votaron en gran número por Trump, sorprendiendo por esas declaraciones que no imagino a Trump haciendo nuevamente acerca de los mexicanos violadores, ¿te acuerdas?
Ahora la hace nuevamente en la entrevista, pero hablando de Centroamérica, uh-huh. Digo, ha cambiado, tal vez no en el fondo, pero sí en las formas, ¿no? Y eso es parte de lo que vimos, ¿no?
Pero también creo que sí, como lo dices, es muy importante en el sentido de lo que refleja acerca de cómo ve al electorado también en Estados Unidos y cómo considera entonces al medio como un medio importante para hacer política en Estados Unidos.
Sin duda, eso es clave y yo creo que no solamente el expresidente, sino también el Partido Demócrata y su virtual candidato Joe Biden deben de poner atención en esto, sobre todo con los números a los que se enfrentan. Y pues veremos si también pronto habrá una conversación con él.
Claro, ¿por qué no? Pues y creo que claramente lo tendría que hacer. Enrique, felicidades y por supuesto invitar a todo el mundo. Se puede ver la entrevista completa. Vale la pena verla completa en VIX, también en N+. Enrique, felicidades. Un abrazo.
Un abrazo, querida Anit. Gracias. A nombre de todo el equipo. Gracias.
Bueno, vámonos con Mauricio Meshulam, está en la línea telefónica. Cerramos semana, una semana muy muy dura, declaraciones fuertes. El New York Times ha traído varias cosas, una de ellas que Estados Unidos ya no va a darle mucho tiempo más a Israel para que mantenga su presencia en Gaza. Hamas, entrevistas fuertes con líderes de Hamas diciendo: pensábamos que era indispensable provocar la violencia y la guerra y un estado de guerra permanente para que el caso de Palestina no se olvidara, pero además nuestro objetivo es mantener la guerra para que todo mundo en la zona se sienta inseguro. Fuerte.
Bueno, muy fuerte eso. Este es un reportaje muy interesante que ver, porque sobre todo porque son voces de Hamas y eso nos permite entender muy bien cómo funciona el proceso lógico. O sea, mucha gente dice, no, es que están locos o están zapados cabeza. Hay una estrategia ahí, y la estrategia tiene que ver justamente con cómo el tema palestino ha estado bajo en la agenda, cómo Israel ha estado firmando acuerdos con distintos países árabes sin que el tema palestino quede incluido dentro de esos acuerdos, solo discursivamente, pero en realidad el tema palestino... Se llega a la conclusión de que el problema palestino se puede administrar y administrar y administrar y administrar. Y entonces hay una lógica en Hamas, decir, a ver, estamos efectivamente explotando la bomba. Quedaba muy claro que lo que íbamos a hacer era atraer a Israel y generar este tipo de respuesta y lograr o conseguir un estado de guerra permanente, porque además ellos entienden que en la medida en que esta situación se prolongue como va, pues Israel sale más y más y más dañado y por lo tanto su capacidad política de maniobra se empieza a dificultar, y eso nos lleva al segundo punto que mencionabas. Efectivamente ya están aflorando las tensiones. Las tensiones han existido desde hace varias semanas, pero están hoy en día de manera muy pública las tensiones entre la Casa Blanca e Israel en términos de la estrategia de salida, en términos de la duración del conflicto, en términos de qué va a pasar el día después. Israel dice, nos vamos a quedar con una presencia de seguridad permanente. La Casa Blanca y el Departamento de Estado dicen, no se van a quedar. Vamos a buscar un esquema donde la Autoridad Nacional Palestina tenga un rol importante, y empiezan, o sea, incluso en una entrevista que le hacen a Biden, le dicen, oiga, señor presidente, ¿está usted ya frustrado por no ser capaz de transmitirle los mensajes a Netanyahu? Y lo que contestó Biden es, me está llevando un poco más del tiempo que hubiera yo esperado. No estoy logrando hacerlo entender, y esto ya genera entonces una tensión entre Israel y su máximo aliado, que es Estados Unidos. Y aquí lo que va a intentar Estados Unidos es usar su fuerza y su capacidad de influencia sobre Israel para intentar detener esta situación que no prosiga con la fuerza que está prosiguiendo o de la forma como está prosiguiendo, esto ya es insostenible.
Bueno, digamos, si hiciéramos una, sopesáramos lo que significó esta semana, sería eso, la sensación, o más bien las declaraciones claras de Estados Unidos de impaciencia, las declaraciones de liderazgos de Hamás, para quienes los muertos, incluso palestinos, no son, digamos, algo que lamentar, hay que decirlo, sino parte de una estrategia.
Es que lo dicen, es que además
es muy impresionante.
Que muertes, pero están sirviendo para una causa mayor.
Sí, lo dicen, están sirviendo
para una causa mayor, porque esos mártires van a lograr que el tema palestino pueda realmente avanzar hacia lo que deseamos.
Muy impresionante, la verdad, esa entrevista. Y muy en el tono también de lo que significó, ¿te acuerdas cuando deciden destruir las Torres Gemelas, donde había, por supuesto, musulmanes trabajando, y se les preguntó después y dijeron, eran mártires para una causa mayor? Mártires, ¿sí?
Claro, o sea, para
se justifican esas muertes.
Y mucho más importante, muy fuerte. Y el otro tema, digo, nada más mencionar, las negociaciones siguen en curso, hemos recibido muchos reportes a lo largo de la semana, lo último es que hay negociaciones en curso con Qatar, con Egipto, en donde en teoría estarían cerca de un acuerdo para intentar liberar rehenes a cambio de pausas o de un cese al fuego. Ojalá que el fin de semana nos enteremos de algo así, porque ahí siguen los 240 rehenes.
Sin duda. Gracias, Mauricio. Buen fin
Muchísimas
de semana.
Gracias. Seguimos en contacto. Hasta pronto.
Nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Y Fernanda, Fernanda nos trae un comentario sobre un documental que es para mí muy especial, que lo tengo realmente en el corazón, un trabajo de Berardo González que me parece algo absolutamente revelador. Pero cuéntanos, quiero saber tu punto de vista, Fernanda.
Claro que sí, Denise, con mucho gusto. Pues sí, como ya dijiste, es un documental escalofriante, sé que tú lo conoces, que tanto NMAS contribuyó en la producción, además sé que lo has comentado aquí en Atando Caos, y pues sí, creo que estás de acuerdo conmigo en que con este documental, Everardo González, que debo decir, para mí es quizá el documentalista más importante de su generación,
¿sí?
Y con este documental va al fondo de un tema que siempre le ha preocupado, que es el de abordar la violencia actual en México, pero no solamente señalando y juzgando a quienes le ejecutan, que en este caso son sicarios, casi adolescentes, sino que a él interesa subrayar que hay un entorno que influye tremendamente en sus decisiones y sobre todo, y esto es lo que es uno de los ejes del documental y es espeluznante y es revelador, el hecho de que la mayoría de las armas a las que ellos tienen acceso pertenecieron alguna vez al ejército de Estados Unidos, incluso al ejército mexicano, ya sea vendidas en el mercado negro o en el caso de México, proporcionadas por sargentos en activo, ¿no? Lo cuenta uno de los chicos. Alguno de los entrevistados incluso fue militar. Hay que decir también que una de las guionistas junto con Everardo es Daniela Rea, quien a su vez publicó junto con Pablo Ferri un libro importantísimo que es La Tropa, ¿por qué mata un soldado?, en donde pues se habla de aspectos para nada ideales en el entrenamiento y en la práctica militar en México, ¿no? Pero bueno, volviendo al documental, evidentemente estos testimonios pues no se hubieran podido obtener a través de entrevistas convencionales, y en este sentido creo que esta película, Una jauría llamada Ernesto, es una especie de secuela espejo de La libertad del diablo, que puede verse en Netflix, en el que algunos de estos jóvenes aparecían cubiertos por máscaras. En este caso lo que hace Berardo es echar mano de un recurso que es montar un dispositivo en la cintura de muchos de estos jóvenes, y entonces la cámara los filma por detrás, solo vemos sus nucas mientras
caminan. Como en videojuegos. Como en los videojuegos, como sí, los vamos viendo desde la nuca, los estamos escuchando.
Así es. Aparecen algunos de sus compañeros con el rostro fuera de foco, y lo que sí aparece con mucha claridad, pues son estas armas poderosísimas de las que hablábamos. Aparecen los fajos de dinero con las que las adquieren, y pues una vida de glamour, la pongo entre comillas la palabra, que dura hasta que dura, ¿no?
Que es que muy poca, es muy poco tiempo, y tampoco, ¿no? Es muy glamurosa, justamente.
No, para ellos lo es, ¿no? En un principio les parece que tener acceso. A mí hay una de, hay muchas frases que iba anotando y que, bueno, me costaba mucho trabajo digerir, que decía uno de ellos: cuando empecé a hacer esto me di cuenta que podía tener todo esto, refiriéndose a autos, popularidad y demás, tan solo matando, ¿no? Entonces, bueno, eso ya te hace pausar y pensar qué opciones de vida se les presentan y cuáles son los valores a su alrededor para que tan solo matar les parezca algo que vale la pena hacer, ¿no? Por eso, claro, hay muchísimas cosas que podríamos poner en cursivas, entre comillas, hay y mucho, demás. Pero
mira, a mí lo que me parece es lograr narrar desde sus voces qué es lo que ocurre para que jóvenes, desde los niños, desde los 9 años, poco a poco van siendo llevados en el entorno, en la sensación de pertenecer a una banda, de ser aceptados, etcétera, y cómo poco a poco terminan, sí, y cómo terminan justamente convirtiéndose en sicarios. Y entonces, pues finalmente, sí, podrías decir, humaniza al sicario. Pues sí, y al mismo tiempo te lo explica y te dice por qué hay tantos en nuestro país y cómo cualquiera podría convertirse en un sicario viviendo en ciertas condiciones, en ciertos lugares. En fin, me parece que es indispensable. A mí realmente me impresionó muchísimo Una jauría llamada Ernesto, y el día de hoy es su estreno.
Es su estreno, se puede ver en la plataforma VIX, y si vive en la Ciudad de México también se puede ver en pantalla grande, en la Cineteca. Pero bueno, quienes están fuera pueden verlo en la plataforma. Hablando de estas declaraciones a las que te refieres, a mí una que me dejó helado y que también te habla de la lucidez que tienen ellos mismos sobre su propio destino y que lo aceptan. Una de ellas dice, uno de estos jóvenes dice, bueno, la vida de un arma es impredecible, pero la vida de un joven armado rara vez cambia, va a morir. Él lo sabe, lo acepta. También se cuentan, hay que decirlo, historias en las que sí han logrado poder seguir otro destino, son las menos, pero bueno, para que también incluye estas historias. Como esta frase, hay muchas que te dejan paralizado.
Sí, muy impresionante.
Pausa al visionado, porque pues hay un fatalismo, una claridad y una desesperanza que, pues sí, en este caso, pues sí es. Es humanizar al chico, a quien no tiene otra opción, o él percibe que no tiene otra opción, pero pues es, en este caso la percepción es la realidad, ¿no?
Muy bien, pues creo que es una muy buena recomendación. ¿Tenías otra?
Sí, supuse que nos íbamos a llevar tiempo hablando de esto, pero quise incluir una muy buena película que forma parte del Tour de Cine Francés. Se llama Recuerdos de París, de Alice Vinicourt. El título puede sonar a nostalgia, a un diario de viaje, pero en realidad es una historia muy conmovedora y muy bien contada sobre cómo una mujer que sobrevivió un atentado terrorista busca la ayuda de otros para recuperar los recuerdos de lo que pasó esa noche, porque los tiene bloqueados, pero sabe que los necesita para sanar. No solo por ella, sino porque recuperar los vínculos con los desconocidos que en ese momento estuvieron con ella y que la ayudaron, pues ellos ya van a ser parte de su historia y también la van a ayudar a volver a integrarse a la vida.
Muy bien, pues ahí está, ya no podemos hablar mucho de eso, pero bueno, nos despedimos, nosotros se nos acabó el tiempo. Gracias, Fernanda.
Gracias,
con estas recomendaciones. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, pase un buen fin de semana. Estamos de regreso el próximo lunes. Memo, Jesús,
hasta luego.
A nombre de todos, muchísimas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.